che viene, gente che llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, un día más a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, junto al metro de Aluche, a unos minutitos del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, si lo prefieren. Y están ustedes invitados a conocernos, a participar de nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30 de la mañana o los jueves a las 7:30 de la tarde. Si quieren conocer más de nosotros, pues entren en nuestra página web iglesialasaguilas.com, iglesialasaguilas.com, y ahí conocerán más de nuestras actividades, programas, proyectos, mensajes y más cosas. Y nuestro deseo, amigos, hoy en este su programa, es que pasen un buen tiempo con nosotros, que Dios bendiga sus vidas. Y bueno, pues lo pueden hacer además participando, lo pueden hacer escribiéndonos a nuestro número de WhatsApp, que es el 630-04-1554. Si es que participen, déjenos su mensaje, déjenos un comentario al 630-04-1554. Les habla Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia Las Águilas, acompañado como siempre con Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal?
Muy bien, Manuel, buenas tardes. Y buenas tardes también para todos nuestros oyentes.
Bueno, pues fenomenal. Vamos entonces con esos titulares, Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy comenzaremos nuestro programa compartiendo un salmo, que a continuación les leeremos y les comentaremos. Después, en nuestro espacio El Rincón Político, hoy vamos a conectar con Gustavo Eustache. Gustavo es presidente del Foro de Inmigración e Integración del Partido Popular de Madrid y además es portavoz adjunto del Grupo Popular en la Junta de Distrito de Fuencarral del Ayuntamiento de Madrid. Y hablaremos con él, pues, para que nos cuente cómo va en su labor política. A continuación tendremos una reflexión bíblica relacionada con el tema que vamos a hablar con Gustavo. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre nuestros hermanos que están siendo perseguidos en distintos lugares del planeta. Y terminaremos con una breve meditación, con un breve mensaje de salvación. Además, todo ello vendrá acompañado de algunas intervenciones musicales y aquí les dejamos con la primera.
En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas con un mano.
Este tema, Yo también, de este grupo Hillsong Español. Aquí, si otros te alaban, yo también. Bueno, amigos, vamos a ir adelante. Empezamos, son las 5 y 7 minutos de la tarde. Estamos en Dynamis Radio, aquí en su programa de los jueves, Sálvalos, un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Y vamos adelante con nuestro versículo del día. Carmen.
Que era un salmo, se encuentra en el Salmo 8, versículos 3 y 4, y dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides?
Bueno, cuando leo este salmo y hace... No sé, puede hacer como, no sé, 50 y tantos, 60 años que leo este salmo, que lo conozco, que lo... Y tengo de conversión pues 45, una cosa así, o más, no sé, ya no, ni los... Tendría que contarlos ahora. Pero aún me pregunto, Carmen, aún me pregunto como el rey David que escribe este salmo. ¿Por qué un Dios tan grande, todopoderoso, creador de todo, se acerca a nosotros, seres humanos, y nos tiene consideración? Después de que le hemos rechazado, le hemos desobedecido, maldecido, yo qué sé, todo lo que quieras ponerle, ¿no? ¿Cómo este Dios sigue creyendo en nosotros?
Bueno, además, no es que no solamente nos hace caso cuando le llamamos, o de vez en cuando toca, es que está constantemente pendiente de nosotros. Solo tenemos que levantar la voz, levantar la mirada y ya sentimos su presencia, porque Él está continuamente y constantemente con nosotros, cuidándonos, rodeándonos, protegiéndonos, avisándonos y revelándose a nosotros siempre que le buscamos.
Eso tiene que tener que ver con la gracia de Dios, ¿no?
Por supuesto, porque nosotros no hemos hecho nada.
Efectivamente. Al contrario, mereceríamos la misericordia.
Lo hemos estropeado muchas veces.
Efectivamente.
Pero él es experto en reparar.
Sí. Yo creo que el amor de Dios es una cosa que no se puede comprender. Es tan inmenso.
Solo experimentar.
Sí, efectivamente. Amigos, no pretenda usted entender el amor de Dios. No pretenda usted creer o elucubrar sobre por qué y por qué y por qué Dios, si le hemos pagado con tan malas acciones, resulta que al final Dios tiene misericordia, Dios derrama su gracia, Dios sigue esperándonos, Dios sigue esperando nuestro arrepentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que Dios nos ha creado, y desde el hecho de que somos su creación y además podemos llegar a ser hijos suyos, según Juan 1:12, que dice que a los que creen y le reciben les da el derecho, los que creen en él y les reciben les da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues a partir de ahí, ¿cómo Dios no va a tener amor hacia su creación y seguir intentando reconciliarnos con él?
Así es, sí, que ese es su verdadero deseo, que estemos siempre con él, eternamente.
Y para eso envía a su hijo, amigos. Dios para eso envió a su hijo, para reconciliar al mundo con él. Porque él, desde que el hombre cayó por primera vez en el Edén, según nos relata el Génesis, pues él ya planeó, él ya planeó la manera de volver a reconciliar al mundo consigo. Y fue a través del Mesías.
Amén.
Así es que solo me queda que decir gracias Dios por tu amor inefable.
Amén.
Sí, amigos, están ustedes en Sálvalo. Gracias por estar al otro lado. Saben que pueden compartir con nosotros a través de nuestro WhatsApp, ponernos comentarios o hacernos alguna pregunta, en fin, e intentaremos salvar la situación. Y si hacen comentarios, pues simplemente los leeremos al final de nuestro programa. Este programa, amigos, decirles, aquí en Dynamis Radio estamos en Sálvalo, su programa de la tarde los jueves, y es un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la zona de Aluche, a unos 6-7 minutitos del metro de Aluche, de la Renfe Fajul. Y bueno, nada, les animamos a visitarnos, a conocer una iglesia evangélica. Si usted no va a ninguna iglesia evangélica, puede visitarnos, llamarnos, podemos conocer personalmente. Y nos encantaría que usted pudiera decir, es que les he escuchado en la radio. Qué bueno sería eso para nosotros. Y por supuesto, amigos, sin ningún compromiso, si quieren venir a visitarnos, sin ningún compromiso. Así es que gracias por escucharnos. Y le recuerdo el número 630-04-1554, 630-04-1554. Continuamos con nuestra siguiente sección, el rincón político. Y hoy, pues vamos a seguir hablando con un buen amigo nuestro que nos va a contar, pues, un poco de sus experiencias como cristiano en la política. No es fácil. En España no estamos acostumbrados a ver evangélicos dedicados a la política, y de hecho, pues quizás se podrían contar con los dedos de una mano, o bueno, como mucho de dos. Y hoy tenemos este privilegio. Es un joven político evangélico, es presidente del Foro de Inmigración e Integración del PP de Madrid y portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, en concreto en la Junta de Distrito de Fuencarral. Y me ha dicho un pajarito que últimamente le han dado un cargo nuevo que nos lo va a contar en un momento. Así es que le saludamos. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, querido pastor. Buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, pues nada, Gustavo Eustache, amigos, aquí le tienen ustedes, trabajando, un joven político. Estamos encantados, Gustavo. Oye, me he enterado que tienes una nueva responsabilidad. Así es que cuéntanos, ¿cuál es esa nueva responsabilidad?
Así es, muchísimas gracias, pastor, por la invitación al espacio. Y sí, aquí estamos trabajando como cada día. Como bien saben, en el Partido Popular de Madrid tuvimos un congreso hace poco en el cual se levantó como presidenta del partido la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, sí, Díaz Ayuso. Y obviamente, pues al llegar un presidente, lo normal es que lleve su equipo, su organigrama. Y en ese organigrama, bueno, tuve la agradable sorpresa de de ver que contaba conmigo, que me llevaba con ella.
Qué bueno.
Y el espacio creado para lo que nosotros somos o representamos en esta sociedad es el espacio de los nuevos madrileños.
Nuevos madrileños, anda, mira.
Exactamente, es decir, todas las personas que un día cambiamos nuestra ciudad natal por Madrid para vivir.
Muy bien.
Y que incluso vinimos de fuera de España. Solamente un dato, estamos alrededor del 30% de la comunidad de Madrid, las personas de origen extranjero.
¿Qué me dices? ¿30%? Sí, ¡qué 30%. Bárbaro! Bueno, gracias por ese dato.
Están nacionalizadas o bien que todavía son residentes.
Claro, claro.
Pero
claro,
contando ya que hay muchas nacionalidades que ya van por tercera generación, con lo cual el abuelo era el extranjero, el padre ya es español y el nieto ya es español, pues estamos alrededor de un 30% de la población de la Comunidad de Madrid.
Fíjate, no sabía que había tanto.
Dato importantísimo, sí.
Claro, claro. Bueno, ¿y cuál es tu labor como secretario? ¿Cómo era? Secretario Ejecutivo de Nuevos Madrileños, ¿no?
Exactamente.
Oye, yo soy secretario...
¿Comité Ejecutivo?
Sí, sí. Ah, ¿en Comité Ejecutivo? Claro, claro, claro.
Claro, en la organigrama, en la parte orgánica de un partido está siempre el comité de dirección, que es obviamente ese primer núcleo anillo, luego está el comité ejecutivo, luego está ya la junta ejecutiva.
Ajá.
Entonces, claro, bueno, pues ahí es como nos organizamos para poder trabajar desde las distintas áreas, cada una de las secretarías, las vicesecretarías, y entre todos, bueno, pues trabajar por un mejor Madrid.
Ajá, bueno. ¿Y cuál es entonces tu misión como secretario ejecutivo de Nuevos Madrileños?
Mi misión es la de facilitar e incorporar activamente a la vida política a todas esas personas que todavía no lo hacen, bien sea porque no se terminan de sentir parte de este país o de esta sociedad o de esta comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo primero, pues acercarnos a ellos y explicarles que tienen derechos, derechos que costaron muchísimo conseguirlos y sacarlos adelante, y que muchas veces por desconocimiento no los ejercen.
Claro, claro, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Mira, yo toco temas de la religión evangélica y hay muchas personas de origen extranjero que no saben que tienen el derecho a que sus hijos soliciten religión evangélica. Entonces, eso es una buena labor. Y claro, pues recordarle a la gente o hacerle saber a la gente los derechos que tienen, pues mira, Gustavo, me parece una labor muy importante que te ha tocado hacer, una responsabilidad más. Pero bueno, agradable, supongo que estás disfrutando de ella.
Muchísimo. La verdad que sí, gracias a Dios. Ha sido una completa bendición el poder ser parte de esta área tan importante. Como digo yo siempre, era una tarea pendiente en la política y sobre todo en mi propio partido, en el Partido Popular. Y la presidenta Ayuso ha tenido la visión, o como decimos nosotros los creyentes, Dios la tocó y le mostró que nosotros también éramos una parte muy importante de esta región.
Ya te digo.
Y apostó, nos dio la oportunidad y
claro,
se dio cuenta del trabajo que veníamos realizando. Y en eso estamos cada día.
Claro, tú como presidente del Foro de Inmigración e Integración has tenido mucho que ver en todo esto, ¿no?
Claro, es que el foro era la figura anterior, era el bajo el organigrama anterior que teníamos en el partido.
Sí.
Ya los foros dejaron de existir y
ahora son
las secretarías, claro. Vale. Ahora son las secretarías que dependen todas de las vicesecretarías.
Muy bien.
Entonces, bueno, fue una reestructuración que tuvimos como partido en la región. Y ahora, bueno, trabajando muchísimo, tuvimos un acto importantísimo el viernes pasado con una afiliación de más de 40 personas de la comunidad dominicana en concreto.
Ah, muy bien.
Que decidieron afiliarse al partido, apoyar a la presidenta Ayuso y el trabajo que se está realizando en la Comunidad de Madrid.
Bueno.
Este sábado estaremos también invitados ahí en Fuenlabrada, va a haber un acto grandísimo, el Madrid Fest. Que es de la comunidad evangélica también, que van a realizar allí un evento gigantesco, con la pastora Yadira.
Sí, muy bien.
Así que estaremos allí también apoyándoles y compartiendo con ellos de los eventos que hacen las comunidades de origen extranjero, nuevos madrileños, como le llamamos en el partido, para que se vayan integrando y sean parte también de esta sociedad.
Bueno, muy bien. Pues oye, a ver, cuéntale a nuestra audiencia alguno de esos derechos, ¿no? Cuéntanos qué derechos qué derechos tienen los nuevos madrileños que quizás no lo saben.
Sí, bueno, hay muchos, ¿ok? Hay muchos sobre todo para los emprendedores, y aquí voy a aprovechar para abrir un paréntesis. Uh-huh. Hay muchos autónomos y emprendedores que se lanzan a la aventura sin sí. antes haberse preparado o haberse informado. Sí. La Comunidad de Madrid tiene una cantidad de planes, incluso de ayuda económica, para cubrir todos los gastos en los cuales incurres a la hora de abrir una empresa o hacerte sí. autónomo, ¿ok? Uh-huh. Obviamente no te los van a pagar inmediatamente, tardan entre 6-8 meses, pero uh-huh. es una ayuda cuando llegan y estás emprendiendo.
Yeah.
Y como esa te puedo decir que tenemos en distintas áreas. Ahora hay dos puntuales muy importantes. Uno uh-huh. va a ser la Semana de la Hispanidad. Vamos a tener una serie de actos importantísimos en la Comunidad de Madrid entre el día 6 y 12 de octubre.
Ah, muy bien.
Con el acto más importante, o el que va a traer más público, que va a ser tener al cantante colombiano Camilo en la Puerta de Alcalá. Va a ser un concierto abierto uh-huh. gratuito.
Vaya.
Dentro de la de sí, los eventos.
En la calle Alcalá allí. Bueno,
sí, en toda la Puerta de Alcalá, sí, ahí en la
sí,
calle.
Sí,
exacto.
Sí, qué bueno.
La presidenta, como digo yo siempre, nos quiere poner en valor, ¿no? Yo dije que aquí en verano todo el mundo se va a su pueblo, y nosotros los que somos de fuera y no tenemos pueblo, pues Madrid es nuestro pueblo.
Sí, es
así
verdad.
Que lo celebraremos ahora el Día de la Hispanidad. Así que, bueno, están todos invitados a la fiesta de nuestros pueblos.
Fenomenal.
Para que puedan asistir y compartir con nosotros. Todo está publicado en las redes sociales de la Comunidad de Madrid.
Qué bueno.
El planning, la agenda.
Sí.
Y el derecho fundamental y más importante que hay es que hay muchísimas personas que no saben que como extranjeras tienen derecho a participar y a votar en las elecciones municipales
Mira.
De Madrid.
Mira, bueno, fenomenal. ¿Tanto en las locales Entonces, como en las municipales? O sea, ¿en las municipales como en las regionales o qué?
No, solamente en las municipales. Pueden elegir a su alcalde.
Vale, solo en las municipales, ¿sí? No en las regionales.
El que,
vale.
es, el que es extranjero todavía, el que es no nacionalizado español.
Vale, sí, claro.
¿Sí? El que
claro.
está nacionalizado vota en todas porque es español,
claro.
tiene derecho como cualquiera de
Claro, nosotros. Efectivamente.
Pero el extranjero que vota en las municipales son solamente dos perfiles claros. Uno.
Sí.
Todos los que tengan un pasaporte europeo,
Ajá, sí.
es decir, todo el que sea Bien. Portugués, rumano, italiano, sí. francés, todos ellos pueden votar. Y luego están los extracomunitarios, que sí. entre las nacionalidades que nos interesan a los hispanoamericanos son ecuatorianos, colombianos, peruanos, bolivianos, paraguayos y chilenos.
Ah, o sea que no son todos, son un número
no,
concreto
claro, porque son,
de países.
Claro, son países que tienen convenios bilaterales con España. ¿Qué
vale.
significa eso? Que el español que está en aquellos países puede votar también y el natural o ciudadano de ese país que está aquí también puede votar.
Vale, vale. Pues mira, repite.
Y eso es algo que no lo sabe nadie.
Pues claro, repítelo, por favor. Los países claro. que podrían votar, los
en
ciudadanos de esos
ejemplo,
países. A ver, repítelos.
Exacto. El año que viene hay elecciones en mayo, por ejemplo,
sí.
aquí en Madrid. ¿Quiénes
sí.
pueden participar? Todos los que tengan un pasaporte europeo
sí.
de cualquiera de los 27 países de la Unión
Correcto.
Europea.
Solamente que estén empadronados en Madrid, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, tienen que estar
empadronados. Un italiano empadronado en Madrid, ¿cuánto tiempo puede votar al alcalde? Por ejemplo.
Al alcalde, correcto.
Porque
alcalde
es un
del municipio donde viva, si está en Getafe va a votar al de Getafe.
Claro, ¿y cuánto tiempo tiene que estar empadronado?
Empadronado, tiene que tener una antigüedad de al menos 4 o 5 años.
Ah, vale, vale, eso también es
¿Sí?
importante.
Sí, claro.
Porque no es el, claro, sí.
Claro, no es el que acaba de llegar ahora mismo.
Claro.
Tiene que tener el padrón.
Vale.
El padrón con cierta antigüedad.
Vale, vale. Correcto.
Pero la mayoría de la gente, como ya llevan pues mucho tiempo, la verdad, en España,
sí.
no importa que se haya cambiado de municipio hace un año, si lleva
vale.
ya más de 5 años en Madrid. Eso
vale.
no importa.
Okay.
¿Okay?
Sí,
Lo
sí,
que
sí, sí
importa es que tenga ya 4 o 5 años en Madrid residiendo.
Vale. Correcto.
¿Okay?
Sí.
Y luego en la parte de Ecuador, Colombia, Perú.
Ecuador,
Bolivia,
Colombia,
y Chile.
Perú. Bolivia,
Paraguay,
y, Chile,
y Chile,
que son 6, he contado 6, ¿no?
6 países, exactamente,
sí.
porque los demás son Cabo Verde, Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago, entonces los hispanoamericanos son estos 6.
Vale, correcto.
¿Ok? ¿Qué pasa? Que hay que hacer un trámite previo, hay que inscribirse, no es automático como al español que ya le llega su tarjeta censal.
Vale.
Esta gente se tiene que inscribir, ¿por qué? Porque ellos tienen que manifestar el deseo de participar, de votar.
Sí.
Es un trámite muy simple, muy sencillo, se hace directamente en el Ayuntamiento de Madrid, se puede hacer presencial o también se puede hacer con certificado digital desde casa.
Uh-huh. Bueno,
¿Okay?
muy bien.
Entonces, bueno, es simplemente ir al ayuntamiento y decirle, oye, quiero inscribirme para poder votar en las próximas elecciones, cuando sean, el año que viene,
vale.
y que me digan qué tengo que traer.
¿Y esto se puede hacer online? ¿Dónde tienen que entrar para enterarse de esto? Una página web sencilla donde entren y se enteren de todo esto.
Bueno, en la página web lo normal es que sea en el INE, ¿ok? El Instituto Nacional de Estadística. Oh, es allí donde
hay que inscribirse, vale.
Claro, y luego las páginas de los ayuntamientos, sé que el de Coslada ya lo tiene, por ejemplo, publicado. Vale. Y luego ya, bueno, cada ayuntamiento cuando le irá... De todas maneras, nosotros en la página web del partido, ¿sí?, del Partido Popular, lo vamos a tener toda esta información.
Ah, bueno, o sea que, vale.
Con
o sea
lo cual
que
van a poder acceder también.
Podrían entrar
y
en la
luego,
web.
Bueno, vale. Vamos a tener cadenas de Telegram, canales de Telegram y de WhatsApp, donde van a estar todos los flyers digitales para que la gente pueda tener toda la información también.
Fenomenal. Bueno, pues nada, amigos, aquí tienen a un joven, Gustavo Eustache, que ya está en la política, en este caso concreto está en el Partido Popular, pero él ya tiene, bueno, su influencia, mayor o menor, dependiendo los momentos, circunstancias, temas, lo que sea, pero ya tenemos a un cristiano que está ahí aportando lo suyo. Termino con esto un minutito más. Tú eres relativamente joven. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes relacionado con la política?
Mira, el que trato de explicar siempre, querido pastor, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó algo, y fue servicio, servir. Ajá. Y la política es servir.
Un área de servicio en la sociedad, claro que sí.
Si realmente la persona no tiene el deseo de servir, no puede dañarnos a todos los demás. Porque bueno, si eso bien. No está en su corazón, no lo va a estar. Con lo cual, toda persona que quiera servir, que sienta que está haciendo política de alguna u otra manera.
Ajá, fenomenal. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando y nos vas comentando. A ver si antes de las elecciones volvemos a hablar y nos cuentas un poco cómo avanza el tema, si ha habido realmente ha habido números importantes, gente que se ha inscrito, se ha cambiado, porque esos datos los llevaréis, los tendréis vosotros, ¿no? Al final,
sí,
de alguna
claro,
manera, os caen. Vale.
En el momento que se acaben los plazos, todo va a ser público, transparente.
Bueno, pues muchas gracias, Gustavo. Y amigos, ya saben, un nombre más en sus listas de políticos para orar por ellos. Oremos por nuestros políticos. Si son cristianos, pues mejor todavía. Que Dios les dé gracia y sabiduría. Gustavo, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Amén. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos también.
Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, pues vamos adelante con nuestra reflexión en este siguiente espacio de Dynamis Radio, aquí en su programa Sálvalos. Carmen, a ver esa reflexión.
Pues bueno, hemos escuchado cosas muy importantes dichas por un político que está dispuesto a hacer el bien y a servir a la sociedad donde Dios le ha puesto. Vemos, como se nos ha explicado en esta tarde, que la labor de los gobernantes es trabajar por una mejor ciudad. Y eso conlleva integrar a todos los habitantes en la vida de la ciudad, incluso aquellos que han venido de fuera, defendiendo los derechos de todos ellos. Porque los que vinieron de fuera son una parte muy importante de la ciudadanía también. Y esto me ha llevado a trasladarme a años como son los 485 a 465 antes de Cristo, nada menos que al Imperio Persa, donde reinaba un tal Asuero, que parece ser que era también conocido como Jerjes I. Y bueno, en aquel tiempo el Imperio Persa estaba también compuesto de muchos habitantes que provenían de muy diversos pueblos. Y en el reino, en el imperio del rey Asuero, se levantó un gobernante malvado que no buscaba servir a la sociedad, sino servirse a sí mismo y engrandecerse. Y quiso destruir a uno de los colectivos, al pueblo de Dios, justamente porque no se doblegaban a las exigencias de adorarle a él como si fuera un dios. Este gobernante indigno se llamaba Amán y mandó que se elaborase un decreto para el exterminio de todos los judíos en el Imperio Persa. Cuando este edicto se realizó, pues vemos que toda la población de la ciudad, dice que la ciudad de Susa, que era la capital del Imperio Persa, pues dice, estaba conmovida, nos dice el capítulo 3 del libro de Esther en el versículo 15, por causa de este decreto de exterminio de una parte de la población. Bueno, Dios actuó soberanamente y levantó un nuevo gobernante que invalidase el decreto anterior y elaborase un decreto nuevo para defender la vida del pueblo de Dios. Entonces leemos un poquito más adelante en el libro de Esther, en el capítulo 8, versículo 15, que la ciudad de Susa, capital del imperio persa, se alegró y regocijó. Aquí vemos que, bueno, necesitamos estos gobernantes justos que busquen servir a la sociedad a través de llevar a cabo la justicia y la verdad, que están ligadas y vienen de la mano de Dios y nos la traen los buenos gobernantes. Así es que, bueno, pues como se ha dicho también durante la entrevista, oremos por nuestros gobernantes. Y si hay gobernantes que son hijos de Dios, doblemos nuestras rodillas por ellos y defendámoslos en oración, luchemos nuestra batalla como hijos de Dios en oración, porque los necesitamos ahí, haciendo una labor de servicio a nuestra sociedad.
Gracias, Carmen, por esa preciosa reflexión. Y amigos, de nuevo aquí estamos, les recordamos, estamos en Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves aquí en Dynamis Radio, programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la zona de Aluche, muy cerquita de la Renfe Fanjul o el metro de Aluche, y desde aquí les invitamos a nuestros cultos, a nuestras actividades, los domingos por la mañana a las 11:30. Si llevan niños, no se preocupen, tenemos clases para niños y distracción y enseñanza para niños. Y si no van a ninguna iglesia evangélica, visítennos, nos pueden conocer y vernos personalmente y, bueno, pues saber que estamos ahí, sin ningún compromiso, por supuesto. Así es que adelante. Y por cierto, que pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp, el 630-04-1554. Déjenos un mensajito, déjenos un mensaje de aliento, déjenos una crítica, si usted quiere. Algunos nos han dejado críticas y no pasa nada, las tenemos en consideración. Y bueno, se lo repito, 630-04-1554. Con esto pasamos a nuestra siguiente sección, la Iglesia Perseguida. Y como siempre, para ello tenemos aquí en otro lado del teléfono a nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo. Así es que con él vamos a hablar y nos va a contar las últimas novedades, cosas, bueno, a veces muy bonitas, a veces muy duras, pero para eso estamos, para motivar al pueblo de Dios y a aquellos que tengan en su corazón una carga por los más de 360 millones de cristianos que están siendo perseguidos en el mundo. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, estamos bien, bendecidos.
Bueno.
En el día de hoy quiero compartir sobre la actual situación de Siria y de Irak. Pastor Manuel, ¿hace cuánto tiempo hablas de Siria y de Irak?
Te he perdido, Antonio. ¿Hace cuánto tiempo? Un momentito, técnico, ¿le has llamado al móvil o al fijo? Ah, vale, es que el fijo últimamente se estaba oyendo mejor. Bueno, pues muévete un poquito de sitio a ver si te oímos un poco mejor, que de repente te hemos empezado a perder. Me he quedado en lo de Irán o Irak.
De Siria o Irak.
Siria o Irak, vale.
Es que parece ser que solamente en el mundo ahora ya existe un país, que
es
Ucrania.
Es Ucrania, sí, sí.
Y es triste la situación, pero en el 2015, por ejemplo, los extremistas islámicos se propusieron eliminar a la iglesia en Oriente Medio. Y gracias al apoyo de muchos a puertas abiertas, pues un aluvión de oraciones, acciones de apoyo, defensa al favor de la vida allí, de los cristianos, trajo vida a la iglesia. Pero hoy actualmente los creyentes se enfrentan al colapso económico y el extremismo, sin embargo, continúa siendo una amenaza en la región. en esa fecha del 2015, el pastor Edward decía, la iglesia se está desangrando.
Yeah.
Este pastor Edward es un colaborador local de Puertas Abiertas, pastor de la iglesia Alianza en Siria. Dice que en esa fecha perdieron el 60% de los miembros de la iglesia. Ante esa situación, pues Tomás Tan, que es el director regional de Puertas Abiertas, se reunió con los pastores, con los líderes de toda Siria y de Irak, y les preguntó, ¿qué necesitáis? Y la palabra que les dijeron fue una solamente. Dijeron, esperanza. Esa fue la respuesta. La iglesia y la sociedad necesitan esperanza. Y aquello cambió realmente, marcó el inicio de una nueva campaña de Puertas Abiertas con el fin de llevar esa esperanza a Oriente Medio y alzar 1 millón de voces en oración y en defensa también de sus derechos. Realmente, pues gracias al apoyo de, sí, de muchos a Puertas Abiertas desde el 2015 hasta la actualidad, se han abierto 286 centros de esperanza,
bueno,
tanto en Siria como en Irak, a través de los que se lleva a cabo el amor de Dios a las personas de una forma práctica y espiritual. El éxito de esta campaña ha demostrado que la iglesia puede resplandecer como un faro de luz en la oscuridad. En este momento, la vida en Siria se ha vuelto más dura que nunca debido a la crisis energética, la deficiente atención sanitaria y la falta de alimentos y de empleo. Los cristianos de toda la región están sufriendo los efectos del colapso económico. Cada mes se va más gente y la esperanza pende de un hilo. El pastor Edward afirma, la situación en Siria es peor que antes. La economía se ha venido abajo completamente. La clase media está a punto de morir de hambre. Estamos ante una situación devastadora y la gente está tratando de escapar. La semana pasada, una familia de nuestra iglesia se marchó y esto nos ha dejado rotos. Durante más de una década, durante más de 10 años, el pastor Edward ha liderado con esmero a su iglesia en Damasco. Dirige uno de estos centros de esperanza, una clínica médica llamada Jesús, Luz del Mundo, que atiende a unas 1.500 personas cada mes.
Vaya.
Aunque ha visto a Dios actuar en estos últimos años, también está cansado. Cuando pase la tormenta y miremos hacia atrás, veremos cómo se ha movido la mano del Señor, dice con sus ojos llenos de lágrimas. Prediqué durante la crisis sobre las promesas del Señor, pero aprendí la lección y ahora no prometo un futuro mejor. Se trata de confiar en la soberanía de Dios y experimentar su presencia. Hemos visto la luz divina en medio de la oscuridad. La visión de Puertas Abiertas es que cada congregación local en Siria y en Irak se conviertan en un centro de esperanza, y cada uno de estos centros proveería oración, atención pastoral, enseñanza bíblica, proyectos para generar ingresos, préstamos, micropréstamos para iniciar negocios, ayuda médica y humanitaria. Son lugares en los que tantos cristianos, incluso también musulmanes, pueden recibir un apoyo integral que transforme sus vidas. Él dice, no podemos rendirnos, debemos hacer que perdure la esperanza. Así que aún en medio de los problemas tan fuertes que tienen, ellos en ningún momento están perdiendo la esperanza. Yo pienso que merece la pena darles nuestro respaldo en oración también a nuestros hermanos en Siria y en Irak.
Pues sí, respaldemos a estos hermanos y a hombres como este pastor Richard para que Dios les bendiga y fortalezca. Muchas gracias, Antonio. Nos alegramos de haber oído nuevas noticias. Que Dios te bendiga y nos volvemos a escuchar, Dios mediante, el próximo jueves. Gracias, Antonio.
Hasta el próximo jueves, siempre con el favor de Dios.
Amén.
De todo lo que tengo, una sola cosa necesito: estar a tus pies, Jesús. Estar a tus pies, Jesús. Aún a la distancia puedo escuchar tu dulce voz. No miras mi condición, anhelas mi corazón. Dejaste el cielo por salvarme a mí. Hoy dejo todo por volver a ti. Es mi camino de vuelta a casa. Es mi destino de vuelta al invierno. Si te tengo a ti, lo tengo todo. No hay nada mejor. Te necesito a ti. Te necesito a ti, Jesús. Me llamas por mi nombre.
Tema regreso de este grupo Ciudad en lo Alto. Vuelta, vuelta a él, vuélvanse a él. Es el título de este mensaje que quiero compartir con ustedes ahora. Mensaje de salvación. Y hoy vamos a leer pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, versículos del 24 al 31, por si alguno de ustedes tiene interés en leerlo con más tranquilidad. Y es un mensaje que el apóstol Pablo da en un lugar llamado el Areópago de Atenas. En ese Areópago, que es una zona a las afueras, en un alto de la ciudad, era como un tribunal superior de la antigua Atenas, donde se reunía este grupo de personas, pues con cierta autoridad para resolver ciertos asuntos, etcétera, etcétera. Gente más o menos con cierta autoridad y que se reunían habitualmente, y el apóstol Pablo fue allí para predicarles. Y miren todo lo que el apóstol Pablo les dijo, y nosotros vamos a darle una vuelta a algunos de los temas de los que él habló. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo el mundo, las naciones, para que vivan en toda la tierra, para que busquen a Dios, y quizá, como un poco así a tientas, puedan encontrarlo. Aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos, existimos. Como también algunos de vuestros poetas dijeron: somos descendientes de Dios, linaje suyo somos, dice otra versión de las Escrituras. Siendo pues descendientes, linaje de Dios, no debemos pensar que Dios pueda ser como las imágenes de oro, de plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora, dice el apóstol Pablo, ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a él. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel a quien él escogió, el Mesías. Y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Así es que, amigos, un mensaje tremendo para gente inteligente como ustedes que están escuchando este programa. Y que se hacen quizá muchas preguntas, ¿verdad? Hay algunas de las preguntas que esta gente de alguna manera se hacían, y el propio apóstol Pablo, vamos a decir que casi les contestaba a esas preguntas que por dentro quizá ellos estaban haciendo. Un país en aquel tiempo como Grecia, una ciudad como Atenas, llena de imágenes por todas partes, de dioses, de héroes, de mediodioses, etcétera, etcétera, a quienes la gente adoraban, escogían, veneraban cada uno, y bueno, pues cada grupo de gente, familias o como fuese, pues veneraban a unos o a otros. Y Dios dice aquí, les está diciendo por boca del apóstol Pablo, porque ellos tenían muchos templos por todas partes, y ellos tenían muchas imágenes dentro de esos templos. Y el apóstol Pablo les dice que Dios no vive en templos hechos de manos de hombres. Él es el Señor del cielo y de la tierra, no necesita templos, ni necesita venir a habitar los templos. Eso lo hizo en tiempos del Antiguo Testamento, efectivamente. Él moraba entre los querubines, dice la Escritura. Pero cuando vino el Mesías, nos mostró otro camino aún mucho mejor. Y es la presencia de Dios en los corazones de aquellos que quieren creer en Él. Y nos llama a nosotros, personas que creemos en Él, nos llama templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo les dice que no, que Dios no necesita los templos. Ni necesita que nadie haga nada por Él. Porque Dios es el que dirige todo el universo. Entonces, no crean que cualquier persona que se dedique, que dé, que ofrezca a Dios y a su obra cualquier cosa, Dios lo necesita. Es Dios el que nos da la oportunidad de servirle con nuestros bienes, de servirle con nuestro tiempo, etc. Y nosotros somos los más beneficiados. Dios no necesita eso. Él es el dueño del oro, de la plata, del universo, de todo. Y Él puede cambiar las cosas con un chasquido de sus dedos. Dice el versículo 26 que de un solo linaje, de un solo hombre, hizo el mundo, las naciones, para que vivan en la tierra. Efectivamente, amigos, del hombre creado por Dios, Adán, del que extrajo Eva, su esposa, su compañera, de esa pareja, desarrolló toda la raza humana. Y amigos, fíjense, ¿con qué objetivo? Dice el versículo 27, para que busquen a Dios, aunque sea un poco así como a tientas, que a algunos les parece como que Dios es un Dios lejano y que no es fácil encontrarse con Él. Y aquí dice que, en verdad, Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque es por Él, porque vivimos y nos movemos y existimos. Eso incluso habían dicho algunos de sus filósofos atenienses o griegos, algunos cientos de años antes de Cristo. Que somos el linaje, descendientes de Dios, del Dios no conocido, porque saben que estos atenienses tenían un lugar con una placa grande donde ponía, era un monumento donde ponía al Dios no conocido. Ellos sabían que había un Dios por encima de todos los dioses, ellos sabían que había un Dios por encima de todos los semidioses, por encima de la raza humana, y por eso ellos le dedicaban aquel lugar que decía al Dios no conocido. Así es que Dios no debería ser representado, dice, ni siquiera en esas imágenes, porque vosotros mismos tenéis ahí un lugar sin imagen que pone al Dios no conocido, y a ese es al que Pablo predicaba, y a ese es al que hoy predicamos nosotros. Ahora bien, en estos tiempos que Dios nos ha hablado a través del Hijo, a través del Mesías, y nos lo ha dejado escrito en las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, hoy desea Dios en todas partes, y dice, ordena a todos, fíjense, que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a Él, vuélvanse a Dios, ese es mi mensaje de hoy, porque si no, en ese día del juicio tendremos que dar cuentas de todo. y ahí será donde Dios aparte, dice, a las ovejas de los cabritos, y a unos los llevará con él y a otros los enviará al fuego eterno, preparado, como él dice, palabras de Jesús, preparado para el diablo y sus ángeles. Y usted no quiere estar ahí, ¿verdad? Nadie queremos estar ahí. Nadie queremos estar en ese lugar de eterna perdición. Más bien quisiéramos estar en ese lugar de eterna redención, vida eterna con el Señor. Pero para eso, como dice el apóstol Pablo, volvámonos a Él. Dios no está lejos, amigos. Dios está ahí al lado suyo. Dios le escucha ahora mismo si usted le dice, Señor, ven a mi vida. Dios le escucha si usted dice, Señor, quiero dejar el camino que estoy llevando y volverme a ti. Dios le escucha. Dios está cerca. Y usted hoy puede encontrarle. Solamente tiene que hablar con Él, orar, decirle, Señor, aquí estoy. Quiero darme la vuelta. Quiero volverme a ti. No quiero seguir por el camino que llevo ahora. Quiero volverme a ti. Quiero conocerte. Te abro mi corazón. Ven a mi vida. Entra en mí. Dame vida. Una nueva vida. Amigos, Cristo murió en la cruz para perdonar sus pecados y darles una nueva vida. Y es necesario decirle, Señor, perdóname. Perdóname por no haberte hecho caso todos estos años. Perdóname por haberte menospreciado, no haberte considerado, no haberte tenido en cuenta. Pero a partir de hoy quiero hacerlo. A partir de hoy quiero que las cosas cambien. Amigos, Dios quiere hacerlo. Dios quiere bendecirlos. Que Dios les bendiga. Y si han orado de esta manera o han decidido acercarse a Dios, orar en otro momento, o han orado ahora, estamos ahí para ayudarles, si ustedes lo desean. Comuníquense con nosotros en el número de WhatsApp que le hemos dejado. Y si necesitan una Biblia para conocer más de Dios, han orado ustedes, le han entregado su vida y quieren conocer más de Dios, nosotros procuraremos hacerles llegar unas escrituras. Que Dios les bendiga, amigos, y hasta el próximo día. Y estamos a su entera disposición. Que Dios les bendiga. A ver, Carmen, léenos algunos de los mensajes que nos han llegado, que ya veo que nos han llegado algunos.
Pues sí, vamos a leer un par de ellos que dicen así. Uno es de Amancio, que nos dice: oramos por los centros de esperanza en Siria y en Irak. Gloria a Dios. Escogemos también el de Carla, que dice: bendiciones, les estoy escuchando como cada jueves y doy gracias a Dios por sus vidas y por Dynamis Radio. Dios es un Dios real. Y doy también gracias por las alabanzas, porque como cada jueves me bendice este programa de radio. Dios bendiga también a cada oyente.
Muy bien, pues nada, gracias a los valientes que nos han llamado hoy. Que Dios les bendiga, gracias por darnos ánimos y estamos encantados de que Dios les haya bendecido. Y nada, nos despedimos hasta el próximo jueves, Dios mediante. Este programa realizado por la Iglesia Evangélica de las Águilas, les invitamos a asistir, a participar con nosotros en nuestras diferentes actividades y especialmente el domingo a las 11:30 de la mañana. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Entren en nuestra web iglesialaságuilas.com y podrán conocer más de nosotros, nuestros horarios, nuestras actividades y mucho más. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo día, Carmen.
Pues sí, les deseamos un feliz fin de semana y con el favor de Dios nos conectaremos la semana que viene. Dios les bendiga.
Gracias. Adiós.